siempre me acojo. De ustedes tengo experiencias hermosas y siempre que vengo a Madrid tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes y eso me llena de gozo y alegría. Siempre le digo, mi comunidad también se llama San Martín de Porres y el Señor me trajo a esta comunidad, San Martín de Porres, y que en paz descanse, me trajo mami. Y siempre le pedía mucho al Señor por ella, pues, y sé que en este momento está con el Señor. Y fue algo hermoso la primera vez que me trajo, siempre doy ese testimonio. Pero aparte de eso, son como mi familia, porque en la comunidad es que nosotros realmente encontramos al Señor. Somos, a veces, yo lo veo así, pues como unas piedras que van en el río y vamos chocando unos con otros. Y el Señor nos va puliendo y nos va puliendo y nos va puliendo. Y cuando nos damos cuenta, somos, para la gloria de Él, un diamante, ¿verdad? Pero eso es un caminar largo que tenemos que seguir con el Señor. Y lo más bonito de todo, ¿verdad?, es que bueno, que yo pueda venir de Venezuela a estar con ustedes, a compartir. Cuando salgo de mi comunidad, pues el Señor me tiene una comunidad con el mismo nombre de mi parroquia. Y me siento como si estuviera en mi parroquia, feliz, contenta de la acogida que tienen conmigo, de todo lo hermoso y de poder compartir con ustedes la alabanza y poder cantarle al Señor de corazón. Y hoy le decía, Señor, con esta tos, ¿dónde voy? Tú me ayudarás, Espíritu Santo, porque de verdad que me ha dado, hoy el enemigo me ha atacado más por la tos. Yo tenía tos, pero hoy es tos, es una tos nerviosa que no paro de toser. Sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo me ha asistido y he podido cantarle en medio de la tos, pero bueno, he podido alabar y glorificar a Dios. Mi hermana Gloria, bueno, mis hermanos de discernimiento me invitaron, ¿verdad?, para que esta noche compartiera un testimonio de no de mi vida, porque aquí no vengo a hablar de mí, aquí vengo a hablar del Señor, porque Él es el centro, ¿verdad? Y bueno, cuando ellos me dijeron, yo dije, claro que sí, porque ellos comparten conmigo todas las cosas. Yo me lleno de ustedes también. Cuando yo vengo aquí, yo me edifico. Ustedes son una comunidad que a mí me edifica. Porque cuando yo me voy de aquí, yo he aprendido cosas que aunque ustedes no lo crean, yo no sabía. Y yo cuento en mi comunidad, mira, esa comunidad es así, hacen esto, hacen lo otro, hacen cosas distintas. Pero como el Señor es un solo Señor, es una sola iglesia, un solo Dios, es igual, ¿verdad? Sin embargo, cuando me dicen, quiero que compartas el testimonio. Pero antes, ¿verdad?, quería compartir una palabra con ustedes. Y si ustedes, alguno de ustedes trajo la Biblia, ¿no trajeron la Biblia? Bueno, yo sí la traje. Y quería compartir esta palabra para luego, ¿verdad?, hablar un poco de lo que les quiero contar. Porque así como ustedes me cuentan de todo lo que pasa en esta parroquia, yo también quiero contarles a ustedes todos los planes que tenemos como renovación carismática, para que nos apoyen, para que oren por nosotros, porque aunque ustedes no lo crean, también nosotros oramos por ustedes, porque ustedes siempre están en mis oraciones y las de mis hermanos, porque siempre digo, es una comunidad bellísima, oren por esa comunidad. Así que de ahora en adelante los comprometo a orar por esa comunidad también. Bueno, yo estaba, ¿verdad?, le pedí al Señor una palabra, pues le decía al Señor, una palabra para la comunidad. Siempre nosotros, todo basado en la palabra, porque la palabra es la que nos hace a nosotros, ¿verdad?, podernos llenar del Señor, conocerlo cada vez más, aumenta nuestra fe, nuestra conversión. Caminamos en fe siempre cuando nosotros nos agarramos de la palabra, no desde nuestra humanidad, porque no somos nada, ¿verdad? Yo tomé esta palabra de Colosenses 6, dice la nueva vida en Cristo. Por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos en Él, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes lo quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque todo lo que Dios es, se encuentra plenamente en la persona de Cristo. Y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo, que es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. También por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la que consiste en ser liberados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados por Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otros tiempos estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, y no por haber sido circuncidados, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz por medio de Cristo Dios. Venció a los seres espirituales que tenían poder y autoridad y los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Palabra del Señor. La nueva vida en Cristo, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta palabra porque nosotros, cuando que somos de la renovación, casi todos tenemos tiempo, ¿verdad? Hay unos que son nuevos, que han venido por primera vez o que apenas tienen muy poco tiempo en la renovación. Sin embargo, una vez que nosotros hemos hecho el seminario de vida en el Espíritu, ¿verdad? Casi todos, creo que la mayoría, han tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Si antes llevábamos una vida en desorden, si antes caminábamos en idolatría o en cualquier tipo de pecado, una vez que nosotros tenemos el encuentro con el resucitado, el Señor viene a nuestras vidas y cambia, ¿verdad? Cambia por completo. ¿Pero por qué? Porque Él también lo hizo por ti y por mí, en la cruz, en la muerte en cruz. Cuando nosotros llegamos a ese momento, solos, ¿verdad? Solos no podemos hacerlo, ¿verdad? Siempre tiene que ser con el Señor. Él es el único que nos saca de las mazmorras. ¿Cuántos barrancos, ¿verdad?, hemos estado? Y el Señor ha venido y ha sanado nuestras vidas. ¿Qué pasa? Una vida en Cristo. Una vida sin Cristo es una vida que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es desde nuestra humanidad. Muchas veces nosotros arrastramos pecados, ¿verdad?, que nos cuesta morir para nosotros resucitar en Cristo. Pero el Señor viene a tu vida, ¿verdad? Y en ese momento en que tú tienes un encuentro personal con Él, Él viene y te cambia, ¿verdad? Y empiezas a llevar tú una vida, ya no eres el hombre viejo. Si antes practicabas idolatría, por lo menos en Venezuela, se ve mucho la santería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque últimamente eso ha tenido mucho auge, porque ha ido mucha, y me disculpan si hay alguna persona cubana, no, pero no es por nada, los cubanos practican mucha santería, y como saben, a Venezuela ha ido mucho cubano, o sea, se ha implementado la idolatría de la santería, y no solo idolatría, de todo tipo, brujería, todo eso. Cuando tú eres una nueva criatura en Cristo, tu vida tiene que cambiar, ¿verdad? Ya tú no eres el mismo. Ya tú recibiste el Espíritu Santo cuando te bautizaron. Pero cuando tú haces una efusión en el Espíritu, cuando el Espíritu viene y te toma, y tú tuviste un encuentro con el Señor, ya tu vida no puede ser la misma, ¿verdad? Ya tu vida completamente cambia. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a tu vida y te ha cambiado, te cambia. Ya no eres la misma persona. En este momento, ¿verdad?, cuando nosotros estamos en esa batalla, porque eso es un combate espiritual que tenemos, nosotros no lo vamos a hacer solo, siempre con la ayuda del Señor. Él va a venir a nuestra miseria, Él va a venir a todo eso que nos ha apartado por mucho tiempo del Señor. Y una de las cosas hermosas que tenemos de la renovación es ese seminario de vida en el Espíritu, ¿verdad?, donde nosotros ahí conocemos el Jesús vivo. Sí, Jesús está vivo. Y lo proclamamos, ¿verdad? Y nos alegramos. y le decimos a la gente, ¿sabe? Mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Pero a veces nos quedamos en el Jesús está vivo y nosotros necesitamos trascender. Porque una vez que tú tienes un encuentro con el resucitado, con Jesucristo, ya tu vida no va a ser la misma. Es como la canción que dice, mi vida ya no va a ser nunca igual. No va a ser igual, ¿por qué? Porque cuando Él entra a tu vida, Él te cambia, pone orden en tu vida. Y tú empiezas a cambiar y a ser una criatura nueva. Y en esta palabra, la nueva vida en Cristo, cuando nosotros tenemos esa nueva vida en Cristo, tuvimos nuestra efusión en el Espíritu, nos emocionamos, ¿verdad? Nos pusimos muy contentos, lo recibimos. Pero ¿qué pasa después? Cuando pasan unos días y nosotros, era pura emoción, nos quedamos, ¿qué pasó con nuestra fe? A veces retrocedemos, ¿verdad? A veces si teníamos algún pecado por ahí oculto o alguno que nos cuesta morir, porque no es fácil, es una lucha, es todos los días el morir, es morir a la carne y decirle ya hasta aquí. Pero lo vas a hacer tú, no, es una gracia, ¿verdad?, que viene de Dios, eso te la da el Señor. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo y quiero compartirlo con ustedes en Venezuela, hemos hecho varios retiros, allá se dice retiro básico y también ahora se le dice seminario de vida en el Espíritu, como le dicen ustedes. Tú allí, una vez que tienes un encuentro con el Señor, tú dices, bueno, ahora caminar en fe. Pero caminar en fe no es fácil, porque venimos de muchos barrancos, venimos de muchos problemas que nos cuesta encaminarnos y seguir el camino que tienes que seguir. Y por mucha gracia que tengas, ¿verdad? Por mucha gracia que tengas, te va a costar. Una de las cosas que se están implementando en la parroquia, que lo está haciendo el sacerdote, y bueno, nosotros como servidores de la renovación carismática, y se los digo porque ya ustedes están, muchos están aquí mar adentro, no están en la orilla, es que una vez que hacemos esos retiros básicos, esos seminarios en el Espíritu, luego hacemos un retiro de crecimiento y profundización. En ese crecimiento, en ese retiro de crecimiento y profundización, muchas veces nosotros, aún sirviéndole al Señor, siendo servidores del Señor fuerte, arrastramos con ciertas heridas, no hemos sanado muchas cosas que quedan en el aire, que aún cuando el Señor ha venido, todavía nos cuesta. No queremos perdonar, no hemos sanado interiormente. Y en ese retiro de crecimiento y profundización se tocan esos temas, y uno de los temas importantes es el perdón. ¿Cuánto nos cuesta aún? Caminando en Dios, nos cuesta perdonar muchísimo. ¿Verdad que sí? A veces arrastramos heridas y las tenemos guardadas y decimos, no, yo sigo al Señor, yo estoy estupendamente, todo está bien. Pero de vez en cuando se nos sale, ¿verdad?, la herida sangrante. Y decimos, bueno, ¿pero qué pasó? Nos desencantamos, nuestra fe a veces, porque el camino de conversión no es fácil, porque es un morir, ¿verdad? Somos ya criaturas nuevas, ya no volvemos atrás, sí. Pero cuando el Señor nos llama ya a remar mar adentro, a estar adentro con Él, tenemos que sanar esas heridas, ¿verdad? Y bueno, allí nos reunimos, hacemos un retiro de 3 días. Nos vamos a una casa a hacer el retiro. Tiene que ser interno, porque allí vamos a sanar las heridas, vamos a sacar las heridas. Y bueno, es un equipo, ¿verdad? Bueno, la gloria es de Dios, pues el sacerdote nos da las pautas de lo que tenemos que hacer. Y vamos dejándonos llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va poniendo las pautas. Se hacen talleres, ¿verdad?, de sanación interior. Una de las cosas que nos inspiró el último retiro fue el lavatorio de los pies. Fue hermoso porque allí muchas personas sacaron a relucir todas esas heridas que tenían. Porque las guardamos, las engavetamos. Sí, yo perdoné. ¿Pero cuánto perdonaste? ¿Perdonaste? 7 veces, como decía Pedro, no, perdoné 7, Señor, 7 veces, o perdonaste 70 veces 7, como te manda el Señor en su palabra, 70 veces 7. ¿Verdad que es difícil cuando alguien te hace cuando tú tienes una herida, incluso con tu padre, con tu madre, con un hijo, con un vecino, con alguien que te hizo un daño terrible, y te lo guardas, lo engavetas, y dices, sí, yo lo perdoné. Pero realmente lo has perdonado. ¿Y quién te va a sanar esa herida si tú no la sacas a relucir? Es el mismo Señor que va a venir a sanar esa herida que tú tienes. Para nosotros poder, ¿verdad?, hacer un servicio digno como se lo merece el Señor, tiene que ser un servicio, ¿verdad?, libre, libre de todo resentimiento, de todo odio, de toda falta de perdón, de todo lo que nos aparta del amor de Dios. Y muchas veces los mismos servidores, porque incluso eran servidores que le sirven ahí en la iglesia, y se dieron cuenta que habían heridas que no habían sanado, y que eso te aparta realmente de hacer un servicio como tiene que ser. Luego se está haciendo unos retiros de acompañamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el acompañamiento o el seguimiento que se le hace a la persona? Porque una vez que has sanado, necesitas, ¿verdad?, ahora sí, caminar en fe, pero también necesitas saber qué vas a hacer con tu vida. ¿Decidiste servirle al Señor? ¿O te quedaste en la orilla? ¿O remaste mar adentro? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Una vez que tú dices, sí, Señor, te quiero seguir, porque es muy bueno decir, sí, Señor, te sigo, pero de lejito, y con mis normas, y con mis pautas, y hoy sí, mañana no, hoy no, mañana sí, hoy sí hago esto, hoy no. O sea, cuando usted, el Señor lo llama y le dice, mar adentro, usted tiene que ir mar adentro, y usted tiene que estar preparado, nosotros como Renovación Carismática, ¿verdad?, nosotros tenemos que poner al servicio el don y el carisma que el Señor te dio a ti. El Señor te dio un don y un carisma, pero no te lo dio para que tú te lo guardaras, te lo dio para que tú lo pusieras al servicio de Él, para que tú fueras, ¿verdad?, y ese don que te dio, hermoso, que es un regalo, porque el don es un regalo, y ustedes saben que hay distintos dones, pero el don es un regalo, te lo da el Señor, sí, pero ¿cómo lo vas a ejercitar? ¿Cómo lo vas a poner al servicio de Dios? Una vez que el Señor te ha dicho, vente, vente mar adentro, pues. Ahora, esos carismas que tienes, ponlo a mi servicio. ¿Cómo lo vas a poner tú a mi servicio? Ese retiro, ¿verdad?, se hace un acompañamiento a las personas. Ahí se hace un discernimiento. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los carismas que tienes? ¿Qué es lo que te impide? Y yo de verdad que me quedé impresionada, impactada, porque servidores que sirven allí en ministerios, porque ahí hay ministerios de sanación, de liberación, de acogida, de danza, de música, hay muchos ministerios, y cada ministerio son como 20 o 30 personas, y entonces sirven en el ministerio de intercesión, y sin embargo habían dudas, pues, de sirviendo. No somos perfectos, pero nosotros, ¿verdad?, como cristianos católicos de la Renovación Carismática, tenemos que ponernos las botas y decir, ya está bueno de tanta mediocridad, y vamos a dar un paso adelante con el Señor, en serio, no en serie, porque a veces damos pasos en serie, no, en serio, con Él. ¿Cómo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu pecado? Ese pecado que lo tienes ahí y que tampoco se lo has entregado al Señor. ¿Cómo llevas tu vida? ¿Cómo llevas tu fe? Y parece mentira que la primera interpelada fui yo también, porque yo también me di cuenta, bueno, Señor, porque parece mentira, la palabra es una espada de doble filo, viene para ti y para mí. Cuando yo la predico, entonces me viene y me hace sí, a mí también. Y me interpelaba, pues. Y yo, mientras le servía al Señor, porque hacíamos grupos, comunidades, donde nos sentábamos, ¿verdad? Y tú oyes la opinión de cada uno, y yo, bueno, yo creo que tengo este carisma, yo creo, bueno, yo tengo esta, y yo decía, bueno, dudas, y muchas dudas que tenemos como servidores, que aún tanto tiempo metido en la renovación, tanto servicio, tanta historia, y todavía no hemos dado el paso firme en Dios. incluso hasta los mismos sacramentos no los estamos haciendo. El de la confesión, el de la Eucaristía, no lo estamos haciendo como tiene que ser. Y ahí, cuando nosotros no hacemos las cosas como tienen que ser, ahí es donde se mete el diablo y hace lo que le da la gana con nosotros. ¿Por qué? Porque el primero que nos va a señalar es él. Cuando nosotros decidimos en un momento de nuestra vida seguir al Señor en serio, entonces damos el paso en serio. Y bueno, eso es lo que vamos haciendo, ¿verdad? Cada vez en la comunidad vamos haciendo esos acompañamientos. Tenemos un servicio que es de discernimiento, intercesión, donde va mucha gente. En la misa carismática siempre va gente con problemas, con muchos problemas, y no saben cómo solucionarlo. Hay una mesa de discernimiento donde la persona puede hablar de sus problemas y luego delante del Señor, porque el que sana es el Señor, no somos nosotros, no somos nadie, es el Señor el que hace la obra. Delante del Santísimo, un equipo de intercesión, un servicio de intercesión de unos servidores, oran por esa persona para desatar, como dice la palabra, ¿verdad? Lo que desates en la tierra, lo desatas en el cielo, para desatar la situación. Y se le hace un acompañamiento a esa persona de lo que, de todo lo que esa persona arrastra. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que cada día hacer un servicio mejor para el Señor. Y la única manera, pues, tiene que ser esa. Siempre estamos en constante, nos preparamos, hacemos talleres, hacemos retiros, estamos siempre iglesia en salida, como dice el Papa. El Papa te dice que no nos vamos a quedar en la iglesia, ¿verdad? Viéndonos, o sea, nosotros no nos podemos ver el ombligo. A veces nosotros nos vemos el ombligo. No, nosotros tenemos que salir a la periferia, a la calle, como dice el Papa. Y estamos haciendo evangelización en la calle. Nos cuesta un montón, porque los hermanos separados, que son los evangélicos, nos llevan una morena así. Porque ellos salen a la calle y arrasan. Pero nosotros los católicos nos cuesta un montón ir a tocar una puerta y decir, hermanos, somos de la iglesia San Martín de Porres. Mire, en la iglesia tenemos los lunes misa carismática, los martes estudio bíblico, los miércoles tenemos mesa de discernimiento, los jueves asamblea de oración, los viernes evangelización, los sábados tenemos EPI y EJI, escuela de padres y de hijos, y los viernes y los domingos la misa. O sea, ir y tú llevar el evangelio, como te dice la palabra, ¿verdad? Ir a predicar. Entonces, todo eso no lo vas a hacer tú desde tu humanidad, necesitas de la gracia de Dios. No lo vas a hacer tú porque tú eres guapo, porque tú eres bello o porque tú te la sabes todo. Pienso que todo es gracia. Lo que hay es que pedirla, ¿verdad? Y pedirla. Esa te la va a dar el Señor, el único. Entonces, nosotros como católicos, cristianos, carismáticos, tenemos un compromiso grande con el Señor. De no quedarnos en la orilla, de ir más allá. Tenemos que ir más allá. Mar adentro, como quiere el Señor. ¿Qué hacía el Señor? El Señor iba al prójimo, a sanar, a liberar, ¿verdad? Eso hacía el Señor. A eso nos mandaron, ¿verdad? O sea, no quedarnos en la iglesia. Sí, todo está bien, todo está perfecto. Todo lo que hagamos en la iglesia está perfecto. Pero llegó el momento de nosotros ponernos firme ante el Señor y decir ya. Adelante, pues. Y todo lo vamos a hacer porque Él nos va a acompañar. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú te lo crees, si tú realmente te lo crees, si tú eres un cristiano católico, carismático, comprometido de ir más allá de donde nosotros no quedarnos en la orilla. Y bueno, tenemos que tener la valentía, y esa valentía te la va a dar el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo te va a acompañar, el mismo Señor te va a acompañar, y por intercesión de María Santísima, que ella intercede por nosotros. Así que bueno, creo que estoy hablando demasiado, Pero quería compartir con ustedes todo eso que estamos haciendo allí, ¿verdad? Ahora vamos a tener, y les pido oración, nos vamos a Tenerife. Yo voy a servir en ese ministerio con el Padre Moisés, mi párroco, que va a predicar en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática. Y bueno, es un servicio bastante fuerte, pues, porque ustedes saben cómo son. Ahí hay que ponerse firme con el Señor. Y sé que Él nos va a respaldar, nos va a apoyar. Y pido oración para que ustedes nos respalden, ¿verdad? Agradecida, muy agradecida con ustedes por lo bueno que han sido conmigo de acogerme. Estoy a la orden para lo que ustedes quieran. Y de verdad me siento agradada y pienso que en cada uno de ustedes y en cada rostro es el mismo rostro del Señor que viene a acogerme. Veo el amor del Señor, veo la alegría del Señor y le doy la gloria a Dios por eso, porque tienen una parroquia hermosa, porque tienen un grupo hermoso y porque todos esos dones y esos carismas que el Señor les ha dado, ustedes no les dé pena. Sáquenlo a la luz. Si usted tiene que gritar, yo quería gritar hoy al Señor, pero no podía porque la tos no me dejaba y se me resecaba la garganta. Quería, yo a veces me da vergüenza y en la parroquia, porque a veces hay un ministerio, a mí me toca acompañar el ministerio de música, que son unos jóvenes, el acompañamiento. Yo tengo que, antes de empezar la alabanza, yo me tengo que poner con ellos, ¿verdad? Y preparar la misa carismática para cuando venga toda la gente y todo. Entonces, claro, siempre batallo con ellos porque ellos quieren empezar la música y yo les digo, pero bueno, ¿por qué no vamos a alabar? Vamos a invitar a la gente a alabar al Señor. ¿Cómo nos cuesta alabar? Nos cuesta alabar, nos da vergüenza. Y a mí me da vergüenza después que termino de alabar, porque yo me vuelvo loca y empiezo a gritar y alabar y eso. Y entonces yo digo, bueno, el Espíritu Santo hace lo que quiere y como puede. Así que yo le digo, mire muchachos, y era una guerra, porque no querían alabar. Yo le digo, empiecen con la alabanza, inviten al pueblo, empiecen ustedes a alabar, inviten al pueblo a alabar. Una vez que ustedes alaben, el pueblo alaba. Y así empieza la alabanza. Entonces, pon tu don al servicio de Dios. Si tú no tienes el don de alabanza, pídeselo al Señor. ¿Te da vergüenza orar en lengua? A mí me daba vergüenza orar en lengua. Vergüenza horrorosa. Cuando yo conocí al Señor, el Señor me dio el don y yo me puse furiosa y no lo quería. Y le dije al Señor que peleé con una hermana. Me dice, te dieron el don. Y yo decía, yo no tengo el don, tú lo tienes. Y a mí el Señor me lo quitó porque no lo ejercité. Y el año pasado tuve un montón de años que no me salía la oración en lengua. Y ni siquiera cantaba en lengua. Cuando fui a servir a Tenerife el año pasado, ahí solté la lengua y empecé, y ahora no hay quien me pare, ahora oro en lengua. O sea que tienes que ponerlo al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza orar en lengua. Y ahora no me importa, yo oro en lengua, canto en lengua, no me da vergüenza, empiezo a gritar y después digo, Dios mío, qué vergüenza, porque yo me volví loca y se me olvidó, pero es el Espíritu Santo. Si tienes el don de profecía, ponlo al servicio de Dios. Si tienes el don de ciencia, muchos tienen distintos dones. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Distintos dones, distintos carismas. Así que no te dé vergüenza, ponlo al servicio de Dios. Tú eres de la renovación, no te quedes allí, trasciende, ve. Tú no lo vas a hacer tú solo, el Señor va a estar contigo. El Señor te va a apoyar, el Señor te va a respaldar. Tú no estás solo, Él te va a dar la gracia, pero tú ábrele el corazón al Espíritu Santo. Nosotros somos una corriente de gracia y el Espíritu Santo hace la obra. Tú solamente pídeselo, que abres tu corazón y te abres realmente a Él y Él hará la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios.